Luis Luna, gracias por venir a propósito de su exposición en el Centro de Bellas Artes de la Universidad.
Muchas gracias, Bernardo, por la invitación.
¿Cuántos son inmensos cuadros, muy trabajados, de una gran textura? ¿Es trabajo de cuántos años?
Es trabajo de 10 años.
¿Ya se habían presentado algunos de los cuadros?
Sí, algunos cuadros, algunas piezas de la exposición fueron expuestas en el Museo de Arte Moderno en el 2003 y otras en la Galería Casas Rigner también han sido expuestas, y más o menos como la mitad es obra reciente, que ya es la primera vez que las pongo.
¿Por qué sus marcos? Marcos de consistencia férrea.
Sí, responden como la necesidad de separar la misma imagen de la pared y botar la sombra en la pared, como es el caso de las siluetas, que son siluetas de láminas de hierro. Entonces están distanciadas en ese marco para que boten la sombra en la pared y se vea el dibujo en esta superficie.
¿Cuántos cuadros son?
Son aproximadamente unos 20, 25 cuadros.
¿El más pequeño cuánto tiene?
El más pequeño mide 30 por 30, que es un vidrio acrílico pintado al óleo, enmarcado en estos cuadros de hierro.
¿Y el más grande?
El más grande mide 4 metros por 2,60 aproximadamente.
Es un tamaño enorme para pintura.
Sí, sí, pues, amerita la sala, que es tan bella y permite respirar cuadros de gran formato.
Claro, bien iluminada, sencilla, de disposición muy simple, uh-huh, y de mucho impacto desde que se
sí,
entra.
Sí, exactamente, como comenta el arquitecto Daniel Bermúdez, que es un espacio que se trata de lucir las obras donde no se sienta el espacio, ¿no? Y lo logró perfectamente.
Hay una constante en homenaje a pintores de antes, que es una constante en la pintura contemporánea. Pensemos, por ejemplo, en Picasso, pensemos en Bacon, quienes siempre estuvieron pensando en Velázquez y en Velázquez, ambos, ¿cierto?
Uh-huh, sí, Bacon, exactamente.
Sí, 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 sí. Y usted piensa aquí en Durero y uh-huh, en Goya.
En Durero y en Goya, exactamente, sí. Durero es como lo más de hace unos años para acá. Goya sí me ha estado acompañando ya casi que una década, por lo menos, y pues tanto las imágenes, el color ese romántico de los cielos de Goya, tanto los temas como el personaje en sí, siempre me ha fascinado, me ha inspirado mucho. Y Durero me parece que tiene algo como muy atávico, sus imágenes son muy enraizadas con un misticismo, con una manera de ver el mundo, de sentir el mundo, que me atrae también. En especial, pues son sacados de un cuaderno del Apocalipsis según San Juan, que me regalaron en Berlín hace muchos años. Entonces, un bello libro de estos grabados en madera.
Y es como el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento.
Sí, sí, exactamente, sí, la Alta Edad Media nórdica de Durero.
Usted como pintor entenderá esto, que ha sido un misterio para uno como espectador. ¿Por qué después de esos cuadros luminosos de Goya, de esas fiestas alrededor de París, donde tiran personas al aire y son... ¿cómo se llama? Amantados, ¿no es cierto? Uh-huh. Y sí, todas sí, estas sí, sombrillas, los peleles, exacto, es una cosa tan graciosa, y esos cielos luminosos para caer después, por ejemplo, en los desastres de la guerra, que es el contraste absoluto. ¿El Goya de esa época luminosa de Madrid, cómo puede explicarse?
Sí, es lo fascinante de Goya, que es una cosa un poco esquizofrénica, de subir a esas luminosidades y bajar a esos fondos casi que simultáneamente. En muchas ocasiones, las pinturas negras que lo acompañaron, sus grabados, los desastres de la guerra, los caprichos, la superchería que la criticaba, pero al mismo tiempo uno siente que la vivía también. Entonces son cosas fascinantes, como un péndulo que habla mucho del humanismo del artista, ¿no? De Goya en este caso.
Sí, y en el caso de Durero también lo apasionante de tener, bien puede contestar los grandes grabados, que son como ese compendio medieval, y las grandes pinturas también. El autorretrato, que es una obra maestra.
En el caso de Durero.
De Durero, sí.
Sí, Durero es más, pues es quizás porque sabemos menos de él, porque está más lejano en el tiempo. Es un personaje donde uno le encuentra menos contradicciones, pero es un personaje muy consecuente con su sensibilidad, con su mística y con todo ese mundo que rodea la Edad Media y ya avanzando hacia una nueva época.
En el Museo Británico seguramente usted lo ha visto, y si no, en la realidad de los cuadros mismos reproducidos, hay dos cosas que son maravillosas. Es una pintura de un conejo, ¿se acuerda? De Durero.
Ah, tal vez sí.
Que está como
mirando
unas matas. Y un paisaje, yo no sé, se ve como una acuarela. Yo no sé si entonces había acuarela. Yo creo que todavía no había acuarela en la época de Durero, ¿cierto?
Tal vez no.
Que es una cosa como de Cézanne, es tan moderna y tan misteriosa y tan bella. ¿Recuerdas esas dos?
Qué maravilla.
Deben ser dibujos a color.
Ajá, sí. como bocetos,
bocetos, sí.
Dibujos. Ajá, sí, en este momento no lo tengo presente, pero sí conozco dibujos a lápiz de animales de Durero, que son fascinantes, que sí son realmente esa descripción de la naturaleza, pero también como esa manera, ese ductus que tiene él del dibujo, que es una cosa muy cargada, pero también un poco distorsionada, es algo fascinante y muy de un poder expresivo muy grande. Que encuentro en el dibujo de Durero.
En la pintura contemporánea, la pintura que existe hoy, que se ve, ¿a quiénes admira usted?
Muchos artistas, muchos pintores como que han, digamos, sobrevivido los 80s, como Barceló, que está haciendo ahora unas cúpulas de unas catedrales en Europa divinas, bellísimas. También a Richter en el caso de del panorama alemán, me encanta, me gusta mucho su pintura, y pues esos son los que se me ocurre en este momento. Sicilia es un pintor fabuloso también, español, que me encanta.
Sicilia y Barceló. Sí, Arroyo también.
Sí, también, fabuloso.
¿Cuál es el autor de ese libro que recogió? Los herederos le dijeron a la editorial que lo sacara de circulación. Son ilustraciones al libro de Joyce. ¿Es Barceló? ¿Uno recuerda?
Ah.
O Arroyo, no, yo creo que es Arroyo. Eduardo Arroyo.
Sí. ¿Al libro de
Joyce?
¿De Ulises?
Sí, el Ulises.
Ajá, no lo ubico en este momento. Yo sé que Barceló tiene un libro bellísimo sobre la Divina Comedia, que es una belleza. La han sacado como en tres tomos, pero no ubico el de Joyce.
En este momento tengo la duda, yo creo que es, no, yo no creo que sea Arroyo o Barceló, no, yo creo que es Arroyo. Usted sabe que lo publicó Círculo de Lectores en España, y los herederos, que son muy necios, comenzando por el hijo de Joyce,
ajá,
que no deja publicar nada, que no da permiso para nada, le pusieron una demanda tremenda y lo hicieron retirar. A mí me regaló una copia, algún día se la muestro, que es una maravilla.
Ah, pero eso es un objeto valiosísimo.
Sí. Son unas bellezas de ilustraciones. No, son definitivamente de Eduardo Arroyo.
Eduardo Arroyo.
Sí, porque es que estuvo en Colombia. Usted sabe, él fue jurado del primer Salón Fernando Botero. Sí,
ajá.
Y no lo pudimos entrevistar porque se demoró 2 días y fue muy fugaz y fue muy rápido su paso. De todos modos, el movimiento pictórico de Colombia es excepcional, ¿no le parece?
Sí, es riquísimo, es lleno de energía, lleno de ideas nuevas, es una cosa que inspira mucho, que es un ambiente maravilloso para estar trabajando.
Usted ha hecho ilustraciones de libros.
Ilustraciones propiamente dichas de libros, hice uno con Ángela Scaglione, creo que es el único.
Es muy, muy, muy bello.
Sí, fue un proyecto muy bello con una persona maravillosa, con una escritora y amiga, con Ángela Scaglione. Y que nos unimos en distintas partes del mundo para conjugar el libro.
Un libro como de viajes.
Sí.
¿No es cierto? Por el Oriente.
Un libro de viajes por el Oriente que sí, exacto, es de Camboya, China, Vietnam, muchos sitios.
¿Estos cuadros suyos son de acrílicos o son de óleos?
Los cuadros de la exposición son óleos, básicamente, óleos y esmaltes.
Óleos y esmaltes. ¿Usted no ha sido tentado por el acrílico?
En una época sí estuve trabajando acrílico sobre lienzo, sí, en los años 80, a principios. Que yo mismo preparaba los pigmentos, pero los hacía con una base acrílica, con una base acrílica, con pigmentos preparados.
¿Qué diferencia hay entre pintar en óleo y en acrílico?
Últimamente, pues ya el acrílico se ha empastado mejor, como que la calidad ha mejorado, pero definitivamente el óleo tiene mucho más cuerpo, el color tiene más cuerpo, tiene más posibilidades de mates y de brillos por la misma, digamos, por el mismo medio que es el aceite de linaza o la trementina. Entonces uno puede variar los brillos, mientras que con el acrílico no es tan fácil, no es posible. El acrílico se aplana muy fácilmente.
Luis Luna, ¿cuál es su historia, grandes trazos, como pintor?
Historia como...
Y como ser humano. Cuéntenos, sí, ¿dónde nació, cómo se hizo, cómo se formó?
Bueno, yo soy bogotano. Tuve una infancia privilegiada porque la tuve al lado del mar, en California. Y pues de resto sí me una formación más bien acá en Bogotá. Después medicina, 5 años. Después viajé a Alemania, en Berlín, donde pues comencé en Atadeo, precisamente 2 años acá en Atadeo.
¿Así?
En el año 81.
Atadeo ha dado pintores muy buenos.
Como al 83. Muchas gracias.
Sí.
La Atadeo me acogió un médico de décimo semestre despistado que estaba muerto de ganas de pintar, y el maestro Gras fue supremamente generoso y me abrió todas las posibilidades y las puertas del Atadeo para que entrara a estudiar acá. Y después viajé a Alemania, donde estuve 5 años en Berlín, haciendo estudios de arte y de arte en contexto. Y después regreso a Colombia, estuve vinculado trabajando en el Departamento de Educación con el Museo de Arte Moderno. Volví a salir para Nueva York, donde hice una maestría de arte concentrada en pintura en el School of Visual Arts, y otra vez acá ya me radiqué, y pues radiqué mi estudio en Villa de Leyva, y vivo en Bogotá con mi esposa y mi hijo.
¿Pero tiene su estudio en Villa de Leyva?
Tengo mi estudio grande en Villa de Leyva.
Entonces viene a Bogotá cuando se trata de venir.
Sí, o sea, por la misma, es una locura, es yendo y viniendo, yo nunca sé finalmente dónde es que vivo más, pero digamos que en esos dos sitios.
Sí, ¿qué lección le dejó Berlín con esa vitalidad de ciudad y de arte y de pintura? Usted mencionó a Richter, que es uno de los grandes artistas. Ahora leí un artículo, a lo mejor está enterado, de dos grandes pintores, Polke y claro, otro que se llama, que están dedicados a hacer unos vitrales para unas iglesias en Suiza, con toda suerte de elementos medievales, pero muy modernos.
¡Qué belleza!
Polke y el otro, no sé si es Schiffer, posiblemente. ¿Qué lección le dejó Berlín?
Berlín, pues me dejó muchísimas lecciones. Berlín, no sé, tal vez salí con una adolescencia tardía, pero Berlín terminó de formarme como persona, de crear una disciplina de trabajo, de tocar base. Berlín es una ciudad que ellos mismos se precian de ser vulgares, en el sentido de que son básicos, son sí, bocones, son
fuertes,
como digamos, como un santanderiano acá en Colombia podría ser, como digamos fuertes, directos, no son nada elegantes ni sutiles, y de todas maneras vivir entre gente así pues le enseña a uno como a siempre a tener un polo a tierra, y por otro lado también tienen toda esa cosa simbolista, toda esa cosa súper intelectual, refinada, pulida, de sus escritores. Ahora soy un lector de Sloterdijk, que es uno de los grandes filósofos de allá. Por lo menos no lo hago de manera erudita, pero sí lo hago como un acompañante, tratando de leer y entender todos esos contextos nuevos que van creando. Y es una cosa muy, muy de Alemania, la cultura alemana.
Hay una exposición que voy a ver posiblemente esta tarde de diseño alemán contemporáneo en la Casa de la Moneda. ¿Ya la vio?
No, pero sí conozco más o menos el tema, que es de Ulm, ¿no? Está inspirada en Ulm, que es el sitio donde nació la Bauhaus, donde se
en la ciudad de Ulm, Bauhaus. Que tiene una bella catedral, ¿cierto? Con una espira muy larga, unos vitrales muy, 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 muy bellos.
Sí, sí, sí.
Es tan fuerte y tan definido y tan decidido todo lo alemán y los museos que tiene. ¿Y va de pronto?
Sí, sí, yo estuve el año...
¿Expone allá?
Estuve exponiendo en Suiza y estuve visitando Berlín. Yo viajo siempre que pueda a Berlín, siempre que viajo a Europa paso por Berlín. Como dice la canción, tengo mi equipaje en Berlín.
Tiene y tiene amigos y
tengo
todo.
Tengo mi maleta en Berlín. Sí, claro, tengo muchos amigos desde la época estudiante.
¿Ha vendido bien allá? ¿Vende?
En Berlín. Yo expuse en Berlín hace como unos 5 años, sí, yo vendí todo lo que hice, pues básicamente lo que hice fue llevar unos dibujos sobre bronce, sobre lámina de bronce y lámina de cobre con los temas goyescos, que era lo que estaba comenzando. Esa fue la última exposición que hice allá y realmente, pues con la apertura, con la caída del muro, ellos están muy concentrados en ellos mismos. Sí, hay un mercado del arte en Berlín, pero están muy concentrados en ellos mismos, entonces pues no es un ambiente donde uno diga, bueno, voy acá a buscar sitio de exposición, pero es un sitio donde yo visito.
¿Ha visto obras ya en la realidad de un pintor? No lo he visto, sino en reproducción, es de una seducción tremenda. Rauch.
Rauch.
¿Lo recuerda?
Tal,
es un pintor
este
como inclasificable,
no,
indefinible, medio surrealista, con unas figuras enormes en primer plano, con otras figuras muy pequeñas al fondo, que parece medieval, y no es un pintor muy conocido.
Ajá.
Pero es Rauch, y yo sé que lo va a impactar mucho, que le va a causar mucha impresión, porque es un pintor supremamente alemán. Y vio la exposición de fotografía alemana que hubo hace 2 o 3 años acá, en el Museo de en el Banco de la República.
Sí, 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 sí. De fotografía alemana.
Qué bella exposición, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Allá había un Richter.
Sí, claro. Richter, Richter tiene precisamente esa cualidad de fundir los medios y hace pinturas que parecen fotografías y fotografías que parecen pinturas.
¿A usted le gusta fundir los medios o sigue fiel a su pintura?
Me encanta transgredir los medios, me encanta. No lo hago a la manera de Richter, pero tal vez es esa actitud de Richter la que me impulsa pues a usar distintos medios y a cruzar las fronteras. Es un rasgo muy contemporáneo.
Sus cuadros son de una tremenda complejidad de construcción, pero visualmente uno se va apartando de ellos y ya como que los aclara. Para eso es la pintura.
Sí, exactamente, claro. A partir de lo confuso encontrar la claridad, ¿no? Es lo que uno siempre está buscando en el proceso creativo. No, sin negar ninguna de las dos.
Luis Luna, gracias. Como a usted le gusta mucho la Edad Media en música, de Edad Media del siglo XII, me dice al...
Sí, desde el Códice de Huelgas hasta el Barroco.
Sí, entonces le parece bien que no como ilustración, sino como homenaje a su exposición que termina el 4 de septiembre, véanla aquí en el Centro de Bellas Artes de la Universidad, entonces que oigamos uno de los grandes discos de su admirado Jordi Savall. El Canto de las Sibilas, una colección de cánticos antiguos, casi todos de la región de Cataluña, pero hay muchos del sur de Francia, también del centro de España, algunos de Italia. Las Sibilas son esos personajes herméticos, misteriosos, que anunciaban en la antigüedad, y hubo Sibilas después de la antigüedad, después del nacimiento de Cristo. Lo interesante es que hay unas Sibilas que menciona Virgilio en sus églogas, en sus poemas pastoriles, donde la Sibila de Cuma anuncia el nacimiento de un niño que transformará el mundo y será guiado su natalicio por misteriosas estrellas.
Thank you. Thank you.
cantos de las sibilas. Las sibilas, los personajes misteriosos de la antigüedad, también las hay después del nacimiento de Cristo, que profetizaban los acontecimientos por venir. El conjunto Hesperion 21, formado y dirigido por Jordi Savall. Y así terminamos este programa especial. Nosotros transmitimos en este espacio clásicos del LP. Pero hoy, dado que la exposición de Luis Luna termina en el Centro de Arte de la Universidad el 4 de septiembre, hemos querido rendirle un homenaje. El programa se transmite el sábado con repetición, domingo a la 1 de la tarde, durante el espacio que alteramos. Con mucho gusto, clásicos del LP. Óscar Cabal, compilación sonora.